¿Qué escuchaba él
para llorar? Pregúntale si escucha música para llorar.
Muchísimas gracias, Diego Peretti, por atendernos. Hola. ¿Cómo estás? Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué decís, Tatiana? ¿Cómo te va?
¿Has llorado? ¿Has puesto música así para llorar en una juventud de esas que nos gustaba un poquito flagelarnos?
Sí, claro, sí. ¿Qué música, digamos? Depende de la época también. Cuando uno es joven, la juventud, digamos, incluye desde los 12 años, supongo, en adelante. Entonces, atravesé diferentes gustos musicales, pero en líneas generales, el rock nacional y el internacional son la música que yo siempre más escuché. Entonces, dentro del rock, si quería ponerme a llorar o algo por el estilo, Imagine o Let It Be o Hey Jude, siempre los Beatles y algún también tema de Rolling Stones, argentino también de Charlie García, de Fito Páez.
Él lloraba con buena música, no como yo que lloraba con Cheyenne. Está bien.
¿Con quién lloras?
Con Cheyenne. Yo te musicalizaba Cheyenne y lloraba.
Ah, con Cheyenne. Sí.
Diego,
no, con Cheyenne no me inspiraba.
No te inspiras. Diego, Horacio Barburek te saluda. Acá se llama.
Horacio.
Acá han llorado con Cheyenne, hay una que llora con Alejandro Sanz, tenemos gente que llora
sí.
Con Ricardo.
Sí, bueno, cada uno llora como quiere.
Cada uno llora como puede.
Como puede, como quiere, sí. No, a mí, si yo me pongo Sanz o Cheyenne, me quitan la inspiración y no lloro, y por ahí me alegra eso.
Es una alternativa.
La están rompiendo con los vecinos de arriba, sí. Diego, la verdad es que la rompen, es una cosa, la gente estalla.
Es un buen término ese, porque es una obra que está en una segunda temporada, y con la cantidad de gente que está viniendo, está mejor incluso la temporada pasada, es decir, que son de esos espectáculos que atraviesan una línea gracias al boca a boca, y gracias a eso que nos íbamos a ir de gira hacia final de año, seguramente Compel, que es el productor, nos va a dejar en la plaza, no en la plaza, en el Metropolitan todo este año también. Así que es una buena noticia para nosotros.
Es buenísima y realmente la gente la pasa muy bien.
Muy bien, sí.
En el teatro, digamos que está junto a Rafa Ferro, Flor Peña, Julieta Ballina y es muy divertidora. ¿Vos qué puntaje te pones como vecino?
8, 7, 8. Porque tengo un inconveniente que es a veces que pongo hay días que pongo una música un poco fuerte y no me doy cuenta, pero son días, nada más, unos días que me agarra poner música fuerte, y no me doy cuenta, pero en general no, soy muy educado.
¿Vas a las reuniones de consorcio?
No, eso no puedo, es imposible.
¿Pero lo has intentado alguna vez?
No, es imposible. Siempre los miro como si fueran de otro planeta.
¿Sos de los que cuando vienen, te olvidás que está la reunión, llegás al palier y decís, ay, no había esto, me tengo que ir?
No pido ni disculpas. No, soy un extranjero, absoluto. Está muy mal, me da las siguientes 3 o 4 cuadras que camino, tengo un poco de culpa, pero es imposible que yo vaya a una reunión de consorcio, salvo... Yo qué sé, no sé qué tiene que ocurrir, que quieran echar al portero, que los quiero mucho.
Un acto humanitario te llevaría a la reunión.
No sé si me llevaría, pero por lo menos sentiría curiosidad por saber qué se trata.
¿Y a las de padres?
Sí, a las de padres fui bastante, ahí a las del colegio, cuando Morita, mi hija, era chiquita. Sí, ahí iba... el estado de ánimo con el que iba no es el mejor desde ya, pero iba, me plantaba ahí, me sentaba y a escuchar.
Yo nunca voy a entender por qué en las reuniones de padres nos sientan en las de jardín, en las sillas chiquitas de los chicos.
No, es una buena pregunta. Sí, siempre son sillas muy incómodas. No sé si eran sillas de chiquitos a nosotros, pero eran sillas incómodas, sí, eran...
¿Con qué necesidad? Supone que entro en la sillita de la criatura de 2 años. Pero bueno, sí. Che, ¿vas a TNT para el Mundial?
Sí, TNT Sport, me convocaron porque quieren hacer como una mesa o mesas o columnas de comentarios sobre el Mundial de Fútbol, de gente que le guste mucho al fútbol, pero que no sea periodista deportivo. y eligieron escritores y a un actor.
Estás,
así que...
estás con Martín Caparrós, está Hernán Cassiari, Daniel Balmaceda, se sumó Eduardo Sacheri.
Y Eduardo Sacheri, ese es el grupo, sí, 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 muy contento, porque yo tengo una opinión sobre el fútbol en general, yo, digamos, no una, varias, pero quiero decir, sigo de cerca los acontecimientos deportivos en general y futbolístico particularmente, y sobre todo de un mundial, sí, eso a mí me apasiona, me gusta, no sé si voy a estar a la altura, pero voy a intentarlo, digamos, no, tampoco me quiero cargar de información porque no va a ser de lo seguramente lo que me van a preguntar.
No, claro. No es por lo que te buscan, seguramente.
Claro. Así que muy contento, muy alegre y además con expectativas de saber cómo es estar allí comentando un partido o cualquier cosa que ocurra con la selección.
Incursionar desde otro lugar en la pasión futbolera. ¿Se puede Exacto. saber de qué cuadro sos, Diego?
De River.
Mira, ahí está, porque también viste que me imagino que como hombre que le gusta el fútbol, sabés que la pertenencia a un club también es una forma de ver el juego.
Sí, soy de River. Igual no soy fanático, puedo abrir los ojos y elogiar un partido que juegue Boca, pero sí, si juega Boca y River, quiero animosamente que le vaya bien a River, y me doy cuenta ahí que soy hincha de River, además de muy chico, pero no, no soy...
¿Sos puteador?
¿Cómo?
Si sos puteador.
No te escucho bien.
Si sos de insultar durante el partido.
Ah, no. Bueno, a ver... no, soy una persona...
No fue no tan contundente como el de la reunión de consorcio.
Fue como que te frenaste, te viste.
No, claro,
viste.
Claro, no soy... Pero lo que me frené porque te iba a decir que no, pero se me cruzaron imágenes de festejar algún gol o de ponerme muy loco con algo. Pero en general, si me pasa eso, yo estoy solo. Con gente yo no... Es muy raro que me ponga... Y aparte me cercioro de que no haya alguien del otro equipo cerca, porque me parece una falta de respeto expresarse de manera así tan ferviente y fervorosa frente a otra persona que está viviendo lo exactamente lo contrario. Así que no soy de esos, pero si estoy solo en casa...
Vale.
Vale cualquier cosa,
¿Hay cábalas?
Sí, hay cábala, pero sabiendo que son una tremenda idiotez, entonces es una...
¿Cómo es la cábala para Argentina en el Mundial?
No, son cábalas que se inventan en el momento, muy tontas. Por ejemplo, si voy a la pieza, seguramente en un gol. Entonces no voy a la pieza, voy a ver. Entonces me quedo con ganas, suponete, de hacer pis todo un tiempo, porque si voy a hacer pis no meten un gol en contra, ese tipo de estupideces. Se neurotiza mucho la cabeza de una persona cuando en el deporte tenés ganas de que te vaya bien y comenzás a tener reacciones mentales muy 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 estúpidas.
Diego,
pero suceden.
Leí en una nota hace poco que te listaban entre 10 actores que cuestionan la monogamia. Estabas incluido en ese listado. No era una nota que dabas vos, pero te incluían en ese listado. ¿Es así?
Háblame un poquito más fuerte. ¿10 actores?
Digo, en una nota que publicaron hace poquito, armaban un listado de 10 actores que cuestionan la monogamia. Tenía que ver con unas declaraciones que
hiciste con Mirta Legrand. Mirá cómo cambiaste de tema rápido. Sí, no, lo que pasa es que, mira, esos son temas que en general a mí, esos temas, los temas políticos, en general a mí son temas que me resultan tratados de manera muy simple por televisión, y además se tratan de manera simple y con poco tiempo, como es lógico, para contestar y con mucha gente opinando, entonces nunca se logra... Son preguntas más que nada para llenar espacios, para hablar de algo, pero no sé si se quiere llegar realmente a una conclusión, una deducción. Quien tenga sentido común, si hablamos de monogamia como el deseo está puesto en una sola persona durante 40 años, quien sea honesto con su pensamiento te va a decir que no existe. No hay nadie, nadie. Que te diga, sí, ah, esto es opinión mía, imagínate, me estoy metiendo en la cabeza de todas las personas y me estoy haciendo como un digamos una persona muy muy autoritaria con lo que estoy diciendo,
pero
es una opinión en secreto que te digo a vos, mía, y digo, nadie honestamente si abre su cabeza y habla honestamente va a creer, si entendemos la monogamia como un mismo deseo a una misma persona durante 40 años de cabeza y de cuerpo. Entonces, pero como la pregunta se hace para ser pícaro y contestar y hacer chistes sobre esto, la fidelidad, el otro, bueno.
Tiene que ver con los códigos de cada pareja, ¿no? A lo que hay que ser fiel es a los códigos y a los acuerdos que uno estableció en
hay que
en
ser
esa
fiel
pareja.
Para ti a uno mismo. No, no, es imposible saber lo que piensa otra pareja, la persona que tenés al lado, por más que duermas todos los días. Aparte es espantoso saber lo que piensa la otra persona con total previsibilidad. A mí me resulta primero imposible y segundo aburridísimo, lo cual me llevaría enseguida a mirar a otra persona.
Y habla ahí de esa primera instancia en la cual estamos charlando. Digo, tiene mucho que ver con mirarse uno mismo. Vos que digo, hay veces uno arriba de la mesa tira, y como decís vos en algunos programas, sin mucha circunstancia, más que por estar a favor o en contra, un postulado, ¿no?
No, para hacer chistes, se hace mucho chiste con eso, le parece bien, porque tampoco es una tragedia, la vida cotidiana. Pero realmente no. No, es, digamos, son contratos sociales, que está bien que el humano, los seres humanos, los establecemos para convivir más ordenadamente, pero nada más alejado al deseo que un contrato social, digamos. O sea, y esto para mí es así.
Sí, hay parte de esos contratos que justamente al ser y trabajarse como si fueran reglas férreas también nos complican la existencia.
Reglas, no pongas férreas, reglas, ya las reglas, apenas hay una regla la querés, sobre todo si hablamos del deseo, ¿no? Si hablamos del respeto por el prójimo y hablamos de convivir, y si mi perro hace popó en la calle, tengo que llevar una bolsita y sacar, todo eso es convivencia, me parece bárbaro. Ahora, cuando se habla del mundo de los deseos, No, ahí las reglas es una lucha constante del ser humano por sociabilizar su intimidad hasta donde puede, hasta donde no puede. Entonces, ese es un mundo que tiene que estar en libertad, no tiene que estar tomado por contratos de ningún tipo. O sí, pero para que, por otro lado, se juegue. Entonces, cuando a mí me preguntan monogamia sí, monogamia no, fidelidad... En realidad lo que está haciendo la comunidad es jugar un poco con ese terreno, lo cual me parece bien, pero si se pregunta en serio, la contestación es la que te acabo de decir.
No, digo, ahí también mucha pacatería dando vuelta, ¿no? Y jugar con la pacatería.
No, y aparte vos ves el programa, por ejemplo, de gente adulta en la televisión, que toman y hablan del sexo, y hablan como si fueran chicos de secundaria, y son personas de 70 años, 60 años, 50 años... eso sí me parece que es un mensaje medio tonto, no malo, pero tonto, que voy a decir, pero ¿y estas personas tienen? Ya son grandes, están hablando como cuando yo me ponía nervioso en la secundaria al acercarme a una chica, y tendría que haber otro tipo de tratamiento, ¿viste? Pero bueno, nada, no, para mí no es grave, pero son cosas que no me interesan y no lo miro y no nada.
Diego, tengo un juego chiquito que preparó Mariano Tavares, nuestro productor.
Dale.
¿Qué tiene que ver con esto? Vos llegás al final de tu vida y hacemos un raconto,
sí.
Pero a partir de los títulos de tu carrera, ¿sí?
Sí.
A ver, Poli Ladrón, en 1995, vos eras el Tarta. En la vida real, ¿qué apodos tuvo Diego Peretti?
En la vida real, y por mi nariz me decían Tero.
Tero.
Está bien.
Sí.
Fue Tero,
perfecto. ¿Cuántos años llevaste el Tero?
Sí, yo, viste, nací en Constitución y jugaba mucho al fútbol en la calle, viste. Cosa que a mi viejo no le gustaba, pero lo hacía igual. Y ahí la barra de pibe me decían Tero. Y anduve con el Tero hasta que jugué en la calle. Después no, después por ahí Narigón me decían, pero nada más, no, después me llamaron por mi nombre. No tuve demasiados alias.
En tele estuviste también en RRDT, en Campeones, digo, sí. Una en fútbol, otra en boxeo, sí. Como pilares. ¿Vos hacés deporte?
Sí, mucho, sí.
¿Qué haces?
Y ahora estoy tenis, fútbol, a veces natación, pesas.
Ah, bien.
Sí.
Bien.
Y corro también.
Bien, se cuida y entrena. Muy bien. 1998, mala época en cine.
Sí.
¿Cuál fue la peor época de tu vida y cuál la mejor?
Mira, la peor época fue yo estudiando Facultad de Medicina, cuando me cae la ficha de que no me gusta lo que estoy estudiando, que no me proyecto como médico y además en ese momento me deja lo que fue mi primera novia. Entonces sin una vocación y sin afecto es un cóctel, es como la tormenta perfecta y saliendo de la adolescencia
en
digamos,
esa escuchabas Imagine.
Sí, no paraste de escuchar
los escuchar Imagine a los pavotes, sí, Imagine, sí, mal Imagine y a ver argentino y argentino, bueno, me trataba de...
Estamos
de,
con Imagine, estamos bien. ¿Y la mejor cuál fue?
¿Quién?
¿Y la mejor época cuál fue?
Esta, la actual.
Es un buen momento.
Sí. Yo, hace unos cuantos años que con la profesión de actor me está yendo bien y todo lo que me ocurre alrededor, aunque sean algunas tragedias, no dejan de ser la vida en su desarrollo, así que... No me puedo quejar de nada, tengo una hija que está muy sana y que está creciendo bien, no hay nada de que quejarse y yo, digamos, vivo en un país que tiene muchos problemas, pero me parece que es un buen país para vivir.
Vino en el 2001 Confesiones del Pene. Mariano Tavares tiene la culpa, Supongamos que hablas con tu miembro, tenés una charla imaginaria con esa parte del cuerpo,
sí.
Él te reclamaría no haber aprovechado todas las oportunidades que tuviste de usarlo. ¿En algún momento crees que tuvo ganas de pedirte vacaciones? ¿Qué planteo te haría?
No, por ahí el planteo que me haría es no me subestimes, confía en mí. No trates de obligarme a nada y entendeme cuando te hablo.
Básicamente te está pidiendo respeto.
Respeto, puro respeto. Sí, o sea, un buen diálogo me está pidiendo, que es fundamental, porque aquel amigo a veces piensa mejor que el que tengo en la terraza.
En el 2001 vino Taxi, un encuentro.
Sí, la primera película como protagonista dirigida por Gabriela David, que ya no vive. Hermosa película, sí.
¿Diego Peretti usa Taxi o Uber?
No, Taxi. No, utilizo mi auto, pero
auto.
En general Taxi no, lo de Uber no me ha llegado, no.
No, por ahí no va.
Es como la tecnología.
¿La tecnología tampoco?
Poco, muy
no
te, poco.
¿No tenés
muy
grupo poco de WhatsApp?
Sí, y nada más.
Locas de amor. ¿Tuviste, sí, fuiste víctima de algún amor enfermizo?
El enfermo en todo caso fui yo, pero del otro lado no tuve. Tengo como un detector especial para ver en este caso enfermí, no quiero ser peyorativo, pero como yo salgo con mujeres, para ver enfermitas.
Sí, para huir de esas situaciones.
Sí.
Música en espera, en el 2009, sí. En cine. ¿Cuál fue el último recital al que fuiste, Diego?
¿Cuál fue el último?
Recital al que fuiste.
Recital, escucha. No me acuerdo, che, pero me parece, tengo como la idea de haber ido a un recital muy importante hace poco y no me viene a la memoria ahora, pero sí... Fui a muchos recitales, ¿viste? Hay un conjunto que se llama Deep Purple, ¿lo tenés?
Sí, claro.
Bueno, que vienen acá a la Argentina seguido, y una vez vinieron para hacer una obra de su tecladista, que se llama John Lord, que es una obra sinfónica que la hacen...
Concierto para grupo y orquesta, Diego.
Exacto, bueno, la vinieron a hacer al Luna Park acá, ya hace mucho tiempo, pero es el que me acuerdo, no es el último, pero es el que me acuerdo. Que me emocionó hasta el llanto.
Ah, no sabía que era fanático de Deep Purple, somos así...
Sí, toda la... Mira, toda la música de los 70, el buen rock de los 70 argentino o de afuera, que ahí está The Purple, Led Zeppelin, YouTube, de Prince, bueno, yo qué sé.
Sí, sí, pero tenés un gustito hard rockero, por decirlo de alguna manera.
Sí, inicio del hard rock, sí, claro, sí.
En el 2016, iba a decir el año pasado, pero ya pasó medio 2018, así que sí. Es el anteaño pasado, hiciste la...
¿Viste cómo pasa el calendario, no?
¡Tremendo!
¡Tremendo! A veces me agarra como que, ¿en qué año estoy? Es tremendo.
Sí, hiciste la noche que mi madre mató a mi padre.
Sí, una película de Valencia.
Tu papá, raíz italiana, digo, maestro, sí. Mamá exiliada de la guerra civil,
sí.
¿Qué heredaste de tus papás?
¿De mis padres o de mi mamá?
No, de ambos, de tus padres en general.
No, son fueron, a mi criterio, maravillosos padres, los dos. Ahora puedo fijarme que lo fueron porque los puedo ver no de un punto de vista únicamente demandante, sino en forma general. Y entonces puedo ver lo que hicieron, el amor que pusieron, y me parecen dos padres maravillosos.
Diego, te vamos a estar viendo en TNT Sports, escuchando hablar de fútbol, y te vamos a ver, por supuesto, muchos ya fuimos, y los que no fueron los invitamos a ver Los Vecinos de Arriba en esta segunda temporada, porque está buenísima realmente.
Sí, es muy buena, sí, los invito también a verla, porque van a pasar un buen rato, con seguridad.
Están en el Metropolitan Sura, sí. Así que de miércoles a domingo la están rompiendo. Yo te agradezco enormemente la charla.
Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, que pases un lindo sábado y que gane Argentina, por favor, te pido. Ahí no hay grieta, todos queremos lo mismo.
No, este es un lindo entretenimiento, muy lindo.
Muchísimas gracias, Diego.
Chao, Tatiana, chao.
Un beso grande. Bueno, era Diego Peretti y nos reímos.
Todo muy bien, sí. No sabía, hay cosas que no sabíamos. El diálogo profundo y respetuoso que él pide, más de uno debería tomar ejemplo, ¿no?
Yo sabía que te ibas a ir por ahí.
No,
yo sabía que te ibas a ir por ahí, degenerado.